Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta en el Paseo de la Plaza. Hace mucho frío. Alguna gente ha llegado desafiando la inclemencia del tiempo. Pero agradezcamos también a la muchísima más que llegó el viernes a Zárate. Había casi 700 personas ahí en el en este salón donde estuvimos. Y también a la gente que organizó el programa y la presentación.
Sí, los muchachos de Juventud Primero Argentina.
Sí, estuvo muy, muy, muy lindo, muy venturoso, lo hemos pasado muy bien y queremos decirlo. También queremos decir que hoy sucedió también algo desastroso en una cancha de fútbol. Y a mí me preocupa mucho, no solo porque suceda esto, sino porque no aparece mucho quien vea esto con claridad. Estuve escuchando programas futbolísticos del atardecer, estaban todos en Venezuela mirando cómo se entrenaba la selección argentina. Hicieron sonar un tipo, viejo. No se puede, no tiene mucho sentido. Y tampoco tiene mucho sentido empezar como suele ocurrir en las transmisiones de fútbol, que cada vez que se arma un jaleo de esto, se empieza a decir, pero el operativo de seguridad fracasó. Bueno, se trata de eso. Hay otro fracaso mucho más terrible, que es el de la sociedad argentina. Ese es el verdadero fracaso, no el del operativo policial. Cierto, hay que hacer un operativo policial para evitar que se mate la gente. Bueno, yo creo que hay quien está haciendo alguna cosa. Después yo le voy a informar, Está involucrado Elizondo allí. ¿Qué está pensando? Pero en serio, pensando en serio. Para ver qué es lo que se puede hacer.
Sí, sí, que no es seguramente conseguir 10 policías más.
Pero no poner 10 policías más, no. A lo mejor tampoco basta con decir, bueno, vamos a mejorar la educación de la Argentina. En nuestros 40 años no habrá fútbol.
Tal cual.
Eso tampoco. Pero algunas cosas se pueden hacer. Y hay gente que creo que puede pensar bien con inteligencia en esto, ¿no? No simplemente buscando culpables como hace la mayoría de las personas. Quiero decir, buscando culpables y señalando, yo, el jefe del operativo, ¿dónde estaba la policía mientras la gente se mataba? Bueno, está bien, puede ser, pero es así, es tan necesario que tenga que haber una dotación de 2.000 policías para evitar que la gente se mate. Bueno, alguna otra cosa se puede hacer. Alguna otra cosa. ¿Quiere que le diga una?
Por ejemplo, a ver.
Por ejemplo, que el campeonato no tenga instancias tan dramáticas. Si cada descenso va a depender de un partido y de un cosa que nos juguemos la vida en un penal, es muy probable que ese mayor dramatismo de la definición, que es bueno desde el punto de vista del espectáculo o de la concepción teatral del asunto, sea pésimo desde el punto de vista de la seguridad. No hay uno solo de estos partidos decisivos en donde no se haya armado un tremendo lío. Pero esa es mínima, esa es una mínima cosa. Pero hay un montón de mínimas cosas que con cierta inteligencia pueden conseguir algún resultado. Insistimos en nuestra vieja prédica acerca del periodismo, que a mí me parece que está altamente involucrado en estos dramas. Si el periodismo insiste en gritar los goles durante 2 minutos y en presentar los partidos con un lenguaje épico,
hay mucha avanza gente sobre el campo enemigo, dicen en el relato.
Hay mucha gente que va a tomar efectivamente esas palabras al pie de la letra y va a organizar su vida a partir de eso que llaman una pasión. Y lo es, la pasión en el sentido de padecimiento, en el sentido de enfermedad, el patos. Digo, al hacerse cargo de la descripción que los medios hacen del espectáculo, la gente puede llegar a cometer cualquier barbaridad. Están jugando con fuego. Hay programas televisivos donde hablan los tipos de la barra brava, empiezan a prometerse la muerte unos con otros. Y lo dan por televisión eso, Y lo dan por televisión y lo exhiben como una cosa digna de ser exhibida, y se escriben cuentos sobre cómo un tipo se hace enterrar en la cancha de fulano y el otro que dio su vida por mengano. Bueno, basta, muchachos, basta. Ya no tenemos 11 años. Disfrutemos del fútbol como es. como es. No hace falta agregarle más, no hace falta organizar la vida alrededor de eso. Y si vemos que hay un tipo que tiene organizada la vida para disfrutar solamente con el fútbol, en vez de alabarlo, compadezcámoslo. Compadezcamos a esa pobre gente que solo tiene alegrías en el fútbol y no la creamos que es no creamos que es meritoria. No aplaudamos el fanatismo, no aplaudamos la pobreza de esa gente. Démosle, por favor, otra cosa para que se entretenga, para que se realice, para que estudie, para que amen, para que se enojen, para que se politicen, pero no para que se hagan matar por un penal, ¿no?
Usted dijo la palabra fanatismo, Alejandro, y yo tengo para mí que el fanatismo es algo así como la perversión de la admiración, y que allí donde en lugar de admiración, como puede haber admiración, digamos por un cantante de ópera en lugar de otro que le guste más, donde uno se fanatiza, justamente se pervierte, y eso que tiene que ser algo que a uno lo acerque de un modo emocional pero sano a alguien, empieza a ser algo que se torna destructivo. Entonces creo que mal se hace al alabar esto como si fuera una de las grandes virtudes.
Estamos todo el tiempo, todo el tiempo haciendo eso. Todo el tiempo, todo el tiempo. Vamos a saludar a quién más, a quién quiere saludar. Hoy estoy con ganas de saludar gente, ya que estamos.
Bueno, yo voy a. ¿Quiere que empecemos con los saludos personales? O antes tenemos
haga lo que quiera.
Bueno, haga lo que me quiera. Gustaría empezar a instalar en esta semana, Alejandro. Sí. Para la gente, el siguiente dato. El viernes no estaremos aquí en la Plata.
No.
Se pone contento porque viene. La venganza.
Pero sí, estaremos en Berazategui, donde me han dicho que han repartido ya muchísimas entradas. Es un lugar muy grande. Uh-huh. Creo que todavía se pueden ir a retirar. Pero ya han repartido más de 3.000. De manera que vamos a hacer muchísimos así.
Qué lindo, Alejandro. Será este viernes 29 de junio, allá en Berazategui. Es en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, que está ubicado en las calles 148 y 18. Pueden ir todavía, a lo mejor quedan algunas entradas.
No, quedan muchas, ¿sí? En un lugar como para 80.000 personas.
¡Sí! ¡Sí! Maracaná,
no le digo, pero...
Maracaná de Berazategui.
3.100 por ahí.
Así que bueno, nos veremos allí. Tengo una información que me ha llamado poderosamente la atención, sí. Alejandro. Sucedió en el querido país, hermano de Perú.
Sí.
O sea, yo quiero mucho al Perú. Descubrieron restos fósiles de pingüinos.
Ajá.
Pero que medían más de 1.5 metros.
Sí. Y en el Perú.
Claro, con lo cual se viene a saber que hubo pingüinos, decían de hasta casi 2 metros un pingüino. ¿Se imagínate un pingüino de...?
Sí, me lo imagino perfectamente.
Hemos tomado algún café.
¿Qué más?
No, decían eso, ¿no? Que era, estaban como asombrados por el gran tamaño. Dice que ya no sé, el hombre no llegó a conocer.
Pero no, tan grande. No, mentira.
Como mentira, están los fósiles.
Los fósiles son cuentos chinos.
Se confunden.
Sí, para vender. ¿Qué venden?
No venden nada, son
Sí, son mentiras.
Venden pastillas de menta pingüino.
Sí, algo te quieren encajar. Son mentiras, señor. Yo cada vez que veo, igual te dicen, encontramos un fósil de un dinosaurio.
Sí.
Mentira, señor. Solo lo dibujan ellos. Lo dibujan ellos todo para que uno vaya a ver la siguiente película.
¿Y el carbono 14?
El carbono 14 no la vi. ¿Qué es?
No, digo, ¿cómo resiste la prueba después del carbono 14?
Mentira, no hay carbono 14.
¿Cómo carbono 14?
¿Dónde vio carbono 14? Yo nunca vi.
Bueno, pero no había lanzado con los dinosaurios.
No, señor, pero ellos hacen la prueba del carbono 14 y pueden saber que...
Mentira, no saben nada. Hacen qué sé yo.
Los hacen de yeso y los pintan.
Son cuentos así de la televisión.
¿Cómo se dieron cuenta que eran pingüinos?
Claro.
Eso ya se quiso hacer, ¿se acuerda? Con el famoso gigante de Garfield, ¿era?
Hubo varios gigantes. Sí, hubo varios, y eran todos cuentos.
Claro, todos cuentos chinos, pero bueno, se comprobó enseguida.
Este caso era un cuento norteamericano.
Claro, un cuento norteamericano.
Pero Campbell, creo que se llamaba. ¿Cómo? Campbell, la localidad donde lo habían encontrado.
Sí, señor. Así que bueno, estoy...
Pero, ¿y si medía más de 2 metros? Y a lo mejor no era un pingüino.
Claro, ¿cómo se dieron cuenta que era un pingüino?
Claro. 1.5 metros.
No, un antecesor del pingüino, así como el mamut
era mucho más grande.
Antes pero... las cosas eran más grandes que ahora.
Sí.
Ajá. Menos algunas que eran más chicas.
Sí. Bien. Las cucarachas siempre fueron iguales.
Iguales, pero no sabemos.
Ajá. Y le digo que el día 7 de julio...
No me gustó esa información, no me importó en absoluto.
Bueno, el día 7 de julio de ese año, o sea, el 7 de 2007, lo anuncian así... Se va a hacer un recital en todo el continente, en distintas partes, para que a toda hora haya 24 horas de un grupo importante de rock en el mundo, para concientizar acerca del calentamiento global. O sea, usted va a escuchar a Phil Collins y va a decir el calentamiento global. No sé por qué lo va a asociar con Genesis o con eso.
Es muy útil, según se ha visto.
Sí, sí, tal cual. Pero bueno, lo vi y dije, qué gran noticia. Si están concientizaremos todos.
Si están tocando todos juntos con todos los equipos prendidos sobre el calentamiento.
Pero se va a calentar, se va a calentar mucho y van a suceder las cosas antes todavía.
Bueno, si usted me permite, voy a proceder a los saludos personales.
Claro.
Voy a saludar a...
¿Por qué el rock and roll ha resuelto salvar al mundo?
No sé.
Pero no digo, me llama la atención, ¿no? Que solo los cantantes de rock and roll, en cambio, por ejemplo, los farmacéuticos, que podrían hacer mucho más al respecto, no han tomado la palabra. Los fabricantes de automóviles tampoco. Es decir, para salvar al mundo de una calamidad, realmente aparecen los que nada tienen que ver con esa calamidad, lo cual es un paso de lejanía que en nada contribuye a la salvación.
¿Es cierto?
¿Entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, sí. Carácter transitivo.
El agujero de ozono tiene un motivo.
Sí.
Que la gente que está relacionada con ese motivo quiera salvarnos del agujero de ozono está bien. Para que lo hagan los cantantes de rock está bien también, pero es menos eficaz.
Sí, claro.
Sería mejor que nos salvaran las petroleras. O el gobierno de los Estados Unidos.
Sí, tal cual.
Así que es como si los cantantes de rock, ya que están, pudieran evitar la violencia en el fútbol.
Recital contra la violencia.
sí. No. A lo mejor conviene que lo hagan los periodistas deportivos, los jugadores, y más que nada los hinchas.
Claro.
Bueno, dale, dale.
Bueno, Alejandro, voy a saludar a Teresa, Malena, Soledad, María Laura, Andrea y Valeria.
Señor Maxas.
Sí, voy a saludar a Estela Raval, que este sábado hace un Luna Par ahí con los cinco latinos.
Bueno.
A David Amaya, a Aurora y familia, a Clarita y a Silvia Luz.
Bueno, nosotros saludamos también a Secreto Cabaret, que creo que va a estar el viernes aquí, en
Decada,
a las 8:30 de la noche.
Ah, qué lindo.
8:30 de la noche, el que no pueda venir aquí porque el programa no está, bueno, que venga de todos modos al Paseo de la Plaza y vea al Secreto Cabernet. 8:30 de la noche en Decada. Leo algunos correos electrónicos, saludo también a algunos amigos que me han saludado y a la gente de Zárate y a Gastón Paul, que estuvo esta tarde en casa haciéndome una nota para un programa futuro y tuve ocasión de conversar con un tipo inteligente. Y contesto algunos correos electrónicos de los muchos que han llegado. Soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires. María Múscar quiere que vayamos allí a Las Flores. Voy a decirle a nuestra producción que se comuniquen con esta gente que pertenece también al Departamento de Cultura de la Municipalidad. Aquí le envío una huella para Wilde. No estoy seguro si cumple las reglas que debe cumplir para ser calificada de huella. Dice, yo conozco a otro Wilde, le dicen Wild, y una huella para Wilde sí que la hay. Bueno, no está mal, pero es asonante. Pero es asonante y no consonante. Pero además no vale poner adentro. Claro. Tiene el pueblo tiene que ser objeto de la rima.
Sí, sí, sí.
Yo conozco otro Wilde, le dicen Lito. La rima que tiene es Lito.
Claro.
Y no Wilde. De todos modos, no es tan difícil.
Sí, humilde.
Claro. Yo conozco una huella que es muy humilde. Esta huella que canto es para Wilde. Dolina, pero está muy bien, ¿eh? Es interesante el juego que hace usted. Yo conozco otro Wilde, le dicen Wilde.
Está bien.
Con lo cual se hace más difícil todavía. Bueno, alguien me pide que recuerde yo un tango que canté antes de empezar a hablar de milagros, pero no, ninguno de nosotros lo recuerda. Carolina dice, me llamo Carolina Pastorino, soy de Campana y vine con mis padres. ¿Cómo? Ah, pero es del viernes. Está Carolina Pastorino todavía en Zárate, esperando que nosotros demos cuenta de su correo electrónico. Muchas gracias, Carolina. ¿Escuché usted? Será mejor, me parece, ¿no? Que escuché usted. ¿Mi noche triste por Alfredo Zitarrosa? No. A mí me parece que al final es el mejor que he escuchado de ese gran tango. Es probable que su admiración por don Alfredo Zitarrosa lo conduzca muy lejos, porque la de Gardel no está nada mal. Jorge Gómez Solana, bueno, nos habla de la desaparición del lago en Chile y nos recuerda que Isaac Newton afirmó que el fin del mundo llegará en 2060, según se dice en una exposición que se inauguró en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero sabemos que Newton era ocultista, era un poquitín ocultista en sus ratos libres. Así que le gustaban esas cosas apocalípticas, más allá de las científicas. Soy Cristina de San Martín, hace poco que empecé a escucharlos y la verdad es que me encanta. Bueno, por eso me encanta, porque hace poco que empezó a escucharnos.
Ya se va a cansar.
Bien. Te escucho casi todas las noches desde Clarendale, en California. Dice Carla Morales. Que vive en una calle que se llama Southampton, y en Clarendale, que es una localidad de California. Bueno, y así. Soy Natalí de Mar del Plata, los escucho siempre, etcétera. Quiere que vayamos por ahí, vamos a ir. Escribo desde Córdoba y le quiero enviar un obsequio. ¿A qué dirección se lo envío? Mándelo aquí nomás, dice Luisa de Córdoba, pero no se moleste. Pero en tal caso, mándelo al Paseo de la Plaza. Si es un regalo comestible, se lo van a morfar, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Estoy en condiciones de ir programa adentro.
Bueno, antes de dar paso al programa propiamente dicho, Alejandro, voy a dar el teléfono para los que quieran comunicarse con nosotros.
Hola.
Hola.
Sí.
4535-4000, buenas noches.
Buenas noches.
4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta debe ingresar a www.infobae.com. Y ahora sí, Alejandro, dígame, ¿de qué viene la charla de esta noche?
El camino del sol. Milagros que han consistido en desviar al sol de su camino. Hay en los mitos, las creencias de los pueblos antiguos, algunas historias acerca de contravenciones en el desplazamiento del sol. Algunas veces los dioses pudieron determinar el desplazamiento del sol a su gusto. Y hoy vamos a ver algunos de esos casos. La historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, está dominada por la figura de Josué. Moisés lo había nombrado sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Parece que Josué era un guerrero muy valiente, ¿no? Y había hecho alianza con los habitantes de Gabaón y junto con ellos se proponía Josué luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén. Desde luego este rey se oponía a Adonisedec a la llegada de los que venían de Egipto, ¿no? Parece que Adonisedec se asustó de Josué, y como Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué, Adonisedec, junto a los amorreos, decidieron destruir Gabaón y la atacaron. Josué entonces decidió ayudar a los de Gabaón, y lo hizo de una manera milagrosa. Primeramente rogó para que un granizo terrible cayera con toda exactitud sobre los amorreos que atacaban Gabaón. Efectivamente, cayó un granizo con una puntería tal que los amorreos comenzaron a dispersarse. Pero ya estaba llegando la noche, o se calculaba que la noche iba a llegar más tarde o más temprano, y estos amorreos iban a aprovechar la oscuridad para huir. Entonces Josué, mediante nuevas y oportunas plegarias, consiguió que el sol se detuviera sobre Gabaón, y el sol quedó quieto un día entero en la posición de la mitad de la tarde, y así los amorreos no pudieron huir y los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrarlos y matarlos a estos amorreos, que desde luego ya venían un poco perturbados por la espesa lluvia de piedras que les había caído antes desde el cielo. Cuenta Voltaire que en Israel se produjo dos veces la manipulación del sol. La otra es la que sigue. Textos rabínicos, y también el Antiguo Testamento, más precisamente el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 a.C. Ezequías temía, o mejor dicho, tenía, pero ya que dije temía. Temía mucho a la muerte. Y entonces resolvió consultar al respecto a su profeta, que era Isaías, nada menos.
Ah, bueno.
Isaías, ante la consulta, le dijo: harías bien en poner en orden tus asuntos, porque morirás y no volverás a vivir. Ezequías lloró tanto que ese llanto conmovió a Dios mismo. Y Yahvé hizo entonces que el profeta Isaías le comunicara un cambio de planes. Ezequías viviría 15 años más. El rey se alegró, pero casi podríamos decir que dudó, y le preguntó al profeta si podía enviarle una señal para saber que tal cosa verdaderamente sucedería. Isaías, en permanente contacto con la divinidad, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta: ¿quieres que la sombra del sol se adelante como señal? Y Ezequías le contestó que eso era fácil, que mucho mejor sería la señal opuesta, es decir, que el sol retrocediera. Y entonces el profeta hizo sus correspondientes invocaciones, y aquel sol de la tarde volvió al centro del cielo. Y Ezequías tuvo la certeza de que viviría por lo menos 15 años más. Es decir, en este caso el retroceso del sol tuvo por objeto no una victoria militar, sino la certificación de un milagro con otro. Qué curioso, porque el milagro certificante es mucho más milagroso que el milagro inicial, porque vivir 15 años más cualquiera lo vive, llegado el caso. No, nos vamos a caer de espaldas porque un tipo viva 15 años más. Pero en cambio sí, al ver retroceder al sol y pensar que ese segundo milagro solo tuvo por objeto dar una señal para el primero.
De la veracidad.
Fue un aviso para decirle al rey Ezequías que iba a vivir 15 años más. Eludiremos contar, ya que los mitos griegos lo han hecho muchas veces por nuestro intermedio, la historia de Zeus junto a Alcmena, ya lo hemos contado mucho. Recordaremos que para poder disfrutar de una larga jornada amorosa junto a Alcmena, Zeus dio orden de que el sol no saliera por 3 días completos. Bueno, los griegos consideraban, como toda la antigüedad clásica, que era pecaminoso unirse sexualmente a la luz del día o de una lámpara. Entonces, para no contar este caso de Zeus, contaremos otra historia. Helio, el sol, como saben ustedes, recorre el cielo montado en un carro que arrastran unos corceles velocísimos. Tienen sus nombres. Al anochecer, después del viaje, ese carro llega al océano y ahí se bañan los fatigados caballos. Incluso los griegos le dedicaban anualmente un carro y 4 caballos nuevos a Helio, y hacían que ese regalo se hundiera en el mar para que Helio pudiera tomarlo al terminar su viaje, porque creían que después de un año entero de atravesar el firmamento, los antiguos caballos ya estarían estropeados y por ningún motivo Helio debía retrasar su salida. Helio pasó después a tener un carácter secundario en los mitos. Desde la época homérica aparece más bien como un servidor de los dioses, como una especie de ministro recluido a alumbrar nada más. Quiero decir que Helio no podía ya finalmente apagar su luz sin un pedido expreso de los dioses principales. Ahora veremos este episodio de manipulación del sol, que es bastante menos conocido que el de Zeus con Alcmena, ¿no? Atreo y Tiestes eran hermanos y no se llevaban bien, como casi todos los hermanos de los mismos. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía el vellón de oro, tenía calculen la sorpresa de Ortega. Atrego habrá dicho, este carnero, mejor dicho, este cordero, me tiene un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a Artemis, el producto más bello de su ganado, Atreo se hizo notario y escondió el vellón de oro. Pero la mujer de Atreo, que además era amante de Tiestes, el hermano, le afanó el vellón y se lo dio a su cuñado y amante. ¿Se entiende? Atreo escondió un vellón que había prometido a la diosa, o que tenía obligación de entregar a la diosa. La mujer de Atreo, que andaba con el hermano, le afanó el vellón y se lo dio al hermano llamado Tiestes. Por esos días había en Micenas una disputa para saber quién, cuál de los dos hermanos, debía gobernar el lugar. Había que hacer méritos. Tiestes propuso que fuese elegido rey el que pudiese mostrar un vellón de oro. Y Atreo, que no sabía que su mujer le había afanado el vellón que él tenía, dijo, a mi juego me llamaron, acepto. Dijo, habrá pensado, ahora voy a buscar el vellón de oro y ante la sorpresa general me proclamo rey de Micenas. Bueno, antes de que Atreo pudiera ni siquiera ir a buscarlo, tal vez para ahorrarnos la parte del cuento que consiste en relatar cómo Atreo no lo encontraba y preguntaba dónde estará este vellón y renegaba diciendo en esta casa se pierde todo, no se encuentra nada.
Ay, Dios.
Para evitar todo esto que hubiera hecho de caer este mito en una historia cotidiana de oficina, Tiestes peló el vellón de oro que lo tenía ahí nomás y dijo, aquí está, y fue proclamado rey en menos que un gallo canta. Pero Zeus intervino. Dijo que había habido trampa y que era conveniente designar al rey mediante otro prodigio. Dijo, vamos a hacer esto. Si el sol sigue su camino habitual, en este caso Tiestes, era el que había afanado el vellón, continuará en posesión del trono. Ahora, si el sol retrocede, el rey será Atreo. Y Tiestes dijo, acepto. En realidad pensó, ¿no?
Sí, me están bombeando.
Ya, no creo que el sol venga a retroceder, francamente no lo creo, dijo Tiestes, que era un hombre escéptico. Pero un momento después de esta aceptación, el sol retrocedió y se puso por el este. Y Atreo, objeto evidente del favor divino, reinó definitivamente en la ciudad. Esto es lo que se llama la voluntad popular. Es decir, el pueblo de Micenas no fue consultado jamás. Hay otra versión. En esta elección se hizo del modo siguiente. Parece que cuando Atreo se enteró de que su hermano andaba con su esposa, concibió para vengarse un plan horrible. Hizo que Tiestes se devorara a sus propios hijos. Para lograrlo, primero mató a los niños que Tiestes había tenido con una concubina, dice esta historia, para explicar de dónde habían salido aquellos chicos. Atreo preparó después un guiso y se lo sirvió a su hermano. Pero Tiestes supo lo que se le había servido y huyó de Micenas para volver luego y vengarse. Y Helio, el sol, que todo lo ve, horrorizado por aquel hecho, retrocedió en su carrera y el día, por lo tanto, quedó sin luz. Esta segunda vendría a ser la explicación científica. O sea que la otra es leyenda y esta es la explicación verdadera. ¿Usted cree en esta última?
No.
Yo creo en las dos.
No, ninguna.
Creo que las dos fueron ciertas. Otra historia proviene de los mitos del Japón. Y si bien no hay un cambio del camino del sol, a lo mejor sí. En algunas regiones de la China, por ejemplo en Japón, se creía que una divinidad llamada Xi'e había engendrado 10 hijos, que eran 10 soles. Conforme a las disposiciones del soberano del mundo, los hermanos se turnaban en la importante tarea de iluminar a los hombres, como así también favorecer el crecimiento de las plantas y establecer la duración de las jornadas. Los soles descansaban en la región de Tangú, junto a un estanque que marcaba el punto más oriental del universo. Los hermanos acostumbraban a bañarse en aquellas aguas que, por esa razón, se mantenían siempre calientes. Junto al estanque se alzaba el árbol llamado Fusang, que según se calcula tenía una altura de varios miles de metros y cuyo tronco solo podía ser abarcado con los brazos unidos de 1,000 personas. Significa que el árbol tenía un diámetro de casi 5 cuadras. Cada hermano había elegido una rama para su descanso. Pero los soles se aburrieron de aquel régimen y de las largas esperas, y pensaron entonces en salir todos juntos cada mañana y corretear por los cielos, formando grupos e inventando juegos y danzas. Así que un día los 10 hermanos abandonaron el estanque de Tangu o Tangú y trastornaron las disposiciones del soberano del cielo. Y la tierra se calcinó. Imagínense. Ningún objeto pudo proyectar sombra. Los ríos se secaron. Los campos se incendiaron y los hombres tuvieron que correr a refugiarse en el fondo de las cavernas. El emperador Yao era un hombre virtuoso que vivía humildemente en una cabaña rústica. Yao ordenó a los soles supernumerarios que abandonaran el cielo, pero su orden fue desoída. Entonces el soberano del cielo decidió intervenir. Convocó de inmediato a Hou Yi, el héroe celestial, y le dijo las siguientes palabras. Los hijos de Xige han traicionado mi voluntad y hacen alarde de su poder en la altura. Toma este arco rojo y estas 10 flechas blancas y castígalos. Hou Yi descendió a la tierra y allí pudo apreciar las calamidades producidas por los 10 hermanos y el sufrimiento del pueblo. Lleno de furor, Hou Yi le lanzó una flecha a uno de los soles. Hubo una gigantesca explosión y luego se vio caer una bola encendida. Los demás soles trataron de huir, pero Hou Yi los fue derribando uno a uno. Cuando preparaba su flecha para bajar al último, intervino el sabio emperador y le pidió que lo dejara, después de explicarle las ventajas de un sol único y previsible. El héroe guardó sus armas y se marchó a buscar otras aventuras. En algunas regiones de la China se niega la gesta de Hou Yi y se sostiene la cosmología original de 10 soles distintos y sucesivos. Es decir, siguen creyendo que los 10 hermanos son los 10 soles diferentes y que cada mañana uno de ellos aparece. También puede pensarse que cada sol es distinto, que todos los días amanece un astro recién nacido. Nada se repite, nadie regresará. Bien, ¿te han gustado estas historias de soles?
Sí, señor.
Bueno, está bien creer, que está bien que el sol sea previsible, ¿no? ¿Me parece?
Sí, no, por supuesto, sería muy difícil.
Un sol sorpresivo.
No.
Sale a cualquier hora, se oculta cuando le da la gana.
No.
Aparece por cualquier lado, amaga salir por el este, nos sorprende por el oeste. No. Imagínese, qué terrible, ¿no? El cataclismo social. Sí. Imagínese si todos descreyéramos de la hora oficial. Nadie acudiría a las citas a tiempo.
La agricultura.
Por todo eso el sol ya no retrocede.
¿Para evitar todo eso?
Para evitar todo esto, ¿no? Así que la conducta del sol es actualmente aburrida.
No siempre lo previsible es, ¿no?, aburrido.
A mí me gustaría que el sol retrocediera, que los tiempos retrocedieran, o no sé. Estoy pensando, me gustaría eso y tal vez no. Tal vez no. Los ángeles no retroceden, dice una especie de leyenda, y solamente pueden ir hacia adelante. Me gustó esa... Que el ángel no tiene retroceso, no puede volar para atrás. Como después de todo sucede con todos los pájaros, con la excepción del colibrí.
Exacto, sí.
De manera que el ángel siempre va para adelante. Pero también quiere decir que el ángel no vuelve. Me parece a mí que es el significado verdadero de esa leyenda, de esa creencia. Un ángel que se va, no vuelve. Me gustó eso también. Y querer que un ángel retorne es como querer que el tiempo retroceda. No se puede. Te visitó un ángel, no vuelve más. Por eso nos duele tanto cuando de nuestra vida se van algunos ángeles, porque sabemos que no han de volver. El ángel, uno ve cómo se va. Es curioso porque el ángel no tiene espaldas, pero uno en todo caso ve las alas, ve cómo se achica el ángel y se pierde un punto en el cielo, y uno dice, bueno, se ha ido el ángel. Pedirle a un ángel que vuelva es perfectamente complicado. Digo, les comunico esto para evitar esta gente, dale, que te cuesta. El sol no retrocede, los ángeles tampoco, los que se van no vuelven, nadie regresa, y esto es necesario.
Sí, y fatal.
Fatal y absolutamente triste.
¿Con qué? Me puso triste.
Sí, digo, sí, claro. Esa era mi intención, ponerlo un poco triste, ya que como yo lo estoy, me siento envidioso de la alegría ajena.
Bueno,
hoy hablábamos con Gastón Paul de los pecados capitales. El peor es la envidia. Eso fue lo único que se dijo. Para pecado capital malo, la envidia, dijo Gastón Paul, y se fue. ¿A quién quiere dedicar estas charlas solares?
Bueno, al autor de Trago de Sombra, que decía, pide al viento firmeza y al tiempo que vuelva atrás.
Sí, digo, está bien, ¿no? ¿Cómo no me gustan a mí esas canciones? Sí, sí, usted lo sabe, ¿no?
Pídeme,
las canciones que se tocan de esta manera. Pide X, pide Y y pide Z, pero no me pidas A.
Sí.
Siendo A, que te deje de amar.
Sí. Y X, Y Z, cosas imposibles.
Cosas imposibles, claro.
Claro. Pero bueno, digo, en definitiva estas cosas son fruto de la angustia ante la muerte, todas estas cuestiones de querer controlar o detener el tiempo.
Sí, claro.
Sabiendo que esto es imposible, decía un poeta francés, cuyo nombre he olvidado, pero a quien le dedico esto, que en realidad deberíamos morir en el momento en el que estamos siendo felices, ¿sí? O sea, que no se puede detener el tiempo. Él quería detener la vida en el momento de la felicidad, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es el Fausto también. Pero el Fausto no decía morir. El Fausto decía el quedarse en ese momento. Esa era la trampa, ¿no?
Claro.
Me fijo. Un momento tal que uno no quisiera irse de él.
Bueno, déjeme dedicarle a Moisés, que también ha sufrido un poco, digo, algo de que puede ver tan de cerca lo que uno ha deseado, pero no puede tenerlo.
Claro, finalmente tuvo que ir Josué.
Es terrible. Al amigo Ezequías, que lloraba ante la muerte como lo hacemos nosotros, y a los morochos del África, que son hijos también, son producto de una desviación solar. Creo que era Faetón,
el hijo de Helio, que se puso a jorobar con el carro.
Sí.
Claro, morocho nos hizo más morocho porque pasó por pasó demasiado cerca de la tierra. Y ahí,
en el África,
antes eran todos rubios.
Ajá. Sí. Un poco racista, le digo el mito ahí.
Un poco demasiado. Sí,
un poco demasiado. Pero bueno, acá estamos los morochos agradecidos.
Muy bien.
Muy bien, Alejandro. ¿Con qué canción quiere usted ilustrar?
Vamos a escuchar El himno al sol de Rimsky-Korsakov. El himno al sol es una venturosa consecuencia de una ópera un poco rara, ¿no? El gallo de oro. El gallo de oro es la historia de un rey a quien le regalan un gallo que iba a cantar en caso de peligro. Y criqui, cada vez que hay peligro, medio raro. Pero ahí está este canto, coro al sol o himno al sol, extraordinario, de Rimsky-Korsakov. Y tenemos ahora una versión para piano y violín, arreglada por Kreisler, por justamente Fritz Kreisler y el pianista
Franz Rupp. El viernes estaremos en Berazategui, en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, ubicado en las calles 148 y 18. Esperamos ver.
¿Y dónde dan las entradas?
Ahí. Ya le digo, Alejandro, las entradas se están dando en el Centro Cultural Rigoló, que era la calle 15, número 5675. Y en el Complejo Cultural Municipal El Patio, 149, entre 15 y 15A. De 9 a 18 horas se dan las entradas, todavía quedan entradas, así que vayan, amigos, y esperemos ver mucha gente querida.
El que no vaya a ver a Berazategui bien puede venir aquí a las 8:30 el viernes, actuará el
grupo vocal
Cabernet.
Adelante. Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes, si le parece.
Sí, por favor.
Dice Dolina. Manuel lo envía. Hace poco dijo algo que me ha resultado interesante, a pesar de no haberlo comprendido.
Y por eso, seguramente.
Dijo que durante algún tiempo creyó que manteniendo una postura de estudiante no envejecería, y que no estaba equivocado. Dijo esto, ¿quiere explicarlo un poquito?
Sí, no, pero sí necesita explicación, ¿no? Sí, es. Pero es muy evidente. Mantener una postura de estudiante consiste en estudiar. Y estudiar, continuar aprendiendo en territorios donde muchos ya han abandonado toda curiosidad y toda indagación para mirar la tele, rejuvenece. Es bueno para la salud, pero también es bueno para el espíritu y más que nada es bueno para el placer. El principal, la principal recompensa del que permanece en esfuerzo permanente, estudio permanente, en trabajo permanente y en aventura permanente, es que se obtienen placeres más refinados y más intensos. El que renuncia a la complejidad tiene también placeres menos complejos, placeres unicelulares, placeres de paramecio,
placeres de juguetería, diría el amigo nuestro.
Placeres de juguetería está bien, pero placeres simples, que no son los mejores. El refinamiento es un precio. Yo no digo que yo lo sea, digo simplemente lo intento. La actitud estudiantil es estudiar, no hacerse el estudiante y usar ropas estudiantiles, sino simplemente estudiar. ¿Qué es lo que hace el estudiante? Estudia. Bueno, esa es la pose de estudiante, que sí rejuvenece. Desde luego rejuvenece porque el ejercicio diario de la mente y del espíritu indagatorio, ciertamente, no ciertamente rejuvenecen, sino que son la juventud. Son la juventud. Y eso ayuda, antes que nada, a disfrutar. Y es de una gran ayuda en el placer. Eso tendría que decírselo a los chicos cuando les inventan cuentos para que estudien. Estudiá que el día de mañana, estudiá que el día de mañana te vas a levantar mejores minas que el tonto. Seguro. Bueno,
no es un mal motivo,
absolutamente verdadero.
Me lo hubieran dicho así
por eso yo hago fuerza, pero con nulo éxito.
Negro, ¿qué querés? Natalia de Ingeniero Briam. Vendo conejos en un local.
¿Qué tal?
Que puse a
Buenas tardes. ¿A cómo los conejos? ¿A cómo tiene el conejo?
Ajá. ¿Usted quiere decir cuánto sale el kilo de conejo?
¿El kilo? ¿Qué lo vende por kilo el conejo? Sí, el conejo es un conejo, es un ser indivisible.
No es un ser indivisible.
En absoluto es indivisible y mucho menos irrepetible. Quien vio un conejo lo vio todo.
Bueno, pero obviamente usted cuando lo va a servir lo divide, de hecho.
Pero ¿qué sabe si yo no lo quiero, por ejemplo, para mascota o para guardián o algo?
No, guardián no le va a servir el conejo. Para guardián un tero.
Es un tanto timorato este avechucho, ¿verdad? Este reptil.
No es un avechucho ni un reptil, es un mamífero.
Más a mi favor.
Ajá. Pero
en el movimiento de las orejas usted puede advertir si viene alguien.
No, es muy huidizo.
Justamente cuando lo ve que huye, que
pero huye siempre, va a huir cuando se arrime usted también.
Pero va a huir incluso cuando no se arrime nadie.
También.
La vida del conejo es una perpetua huida.
Es muy lindo verlo.
También.
Es muy lindo verlo correr.
Ah, sí, sí, yo me voy a comprar uno para tirarle piedras, para asustarlo y verlo correr. O sea, que debe, como dice usted, que es asustadizo.
Sí, bueno, uno ha visto...
Es fácil de asustar y eso ya divierte, ¿no?
Sí, ha visto mucho de la familia, los que usted que ha sido del campo como yo, hemos visto muchas libres que no son otra cosa que...
Y conejos familias,
claro, que conejos de otro color.
Sí, conejos sucios. No. Si no, porque están amarronados.
Sí, porque es así el color de su piel, ya. Pero bueno, le digo lo que decía esta persona.
Sí.
Vendo conejos en un local.
¿Qué tal? ¿Cuánto los vende?
En un local que puse a pulmón.
¿Se llama?
Sí, todo a pulmón, es de Alejandro Lerner. Y quería saber si te gustaba el conejo a la cacerola para alcanzarte un poquito el paseo, dice Natalia, Ingeniero Briam.
No,
señor Molina, no le gusta el conejo.
Muchas gracias, sí, pero imagínense cómo vamos a comerlo aquí.
Claro.
Bueno.
No.
Es un cuadro dantesco, me imagino.
Usted llegando acá. Es rico el conejo a la cacerola. Al vino blanco.
A Rolón, tráigale a Rolón que Rolón se lo va a comer todo.
Bueno, escúcheme, seguimos después con los mensajes porque ahora, justamente, yo a esta hora exactamente como conejo.
Muy bien.
Entonces me retiro a comer. ¿Usted viene conmigo? Venga a probar un cachito.
Voy a probar un poco. A ver,
el pancito.
Si su carácter asustadizo le da un gusto. El susto tiene su gusto.
Seguro.
Bueno, pausa.
Comernos un conejito y el señor
Alejandro. Rico,
¿Te gustó?
Rico.
¿Sí, qué rico?
Sí, con azúcar me gusta.
Buen peludo.
Bueno, muy bien. Tenemos aquí nuestra habitual sección. Dame toda la guita o te quemo. destinada a evitar los robos, señora. Mucha gente cree que el delincuente es una persona con cara de malo, y no es así. Hoy en día se ven delincuentes de todas las edades, incluso hay gente mayor que viste bien. ¿Cómo no van a vestir bien si tienen mucha grita? Tanto hombres como mujeres, y que sorprenden a sus víctimas justamente por su aspecto decente, afirma el comisario Daniel Del Prete, miembro de la policía, quien nos dio muchísimos consejos. Así que atención, comisario Del Prete. Aparte de las consabidas medidas de prevención, como contar con mirillas en la puerta. Sí, hay gente que no tiene mirilla en la puerta, por favor. ¿Cómo no va a tener mirilla en la puerta?
No hay nada peor que la puerta lisa. No hay nada peor que la puerta lisa.
No. Tiene que tener una
mirilla. Tiene que tener, aunque sea un agujerito, algo.
Algo. Un agujero, aunque más no sea. ¿Usted tiene puerta lisa o...?
No, tengo mirilla.
¿Tiene mirilla? ¿Y qué clase de mirilla? Buenas tardes. Somos de la empresa Mirillas and Company.
Ajá. Sí, ¿y en qué puedo ayudarlos?
¿Qué clase de mirilla tiene? Porque tenemos unas mirillas nuevas que vienen, que son enormes, muy grandes.
¿Como cuánto? Ya,
como la puerta
cinco
misma.
¿5 centímetros?
Como la famosa puerta de vidrio.
Ah, es una puerta de vidrio.
Una puerta de vidrio, usted directamente no tiene que andar guiñando el ojo, ni espiando. Lo ve al tipo que le golpea.
¿Espejada hacia afuera?
¿Eh? ¿Cómo espejada?
Claro, digo, el de afuera se ve en espejo y usted sí lo ve, ¿y el no?
No, más se ve para los lados. La puerta de vidrio lo ven, deje sucia la parte de afuera. En tal caso, yo
para recibir el calzoncillo
de
limpio. Claro, si estoy dentro de mi casa, salgo de bañarme y me ven lo de afuera.
Claro, tiene razón. Entonces no la compre.
Aparte no es seguro una puerta de vidrio.
¿Por qué no es segura?
Porque el vidrio se rompe fácilmente.
El vidrio que vendemos nosotros es absolutamente irrompible.
Exactamente, tiene 12 centímetros de ancho. ¿Eso es mucho o es poco? No sé, yo no entiendo, me parece mucho, pero no se rompe nunca.
No se rompe. Muy difícil abrirla la puerta, de todos modos, porque...
12 centímetros de ancho.
Semejante espesor, la puerta pesa unos 1.500
kilos. Claro, un ejército de patos bica.
Claro. Es muy difícil de abrir, ¿no? Pero bueno, también hacemos mirillas de la más sencilla, que es un agujero.
Sí, con taladro bueno.
Sí, no, pero un agujero... Usted está deteriorando la calidad y resistencia de la puerta al hacer el agujero solamente.
Pero nadie, ¿quién se le va a meter por el agujero?
No.
Agujero chico.
Pero usted...
No, que pase un cristiano.
No, ya sé, pero... Le ponemos bolita de vidrio, una bolita de vidrio.
Claro, cosa que el tipo no le meta el arma por el agujero.
Claro, porque a veces el tipo mete él no vea lo que apunta.
Él no vea lo que apunta, pero dice, no te veo, pero te tiro igual.
Claro, no, yo tengo una mirilla... Una puerta blindada.
¿Ah, sí?
Sí.
Debe tener mucha guita usted.
No, ¿por qué?
Si no, ¿para qué va a blindar?
Con mucho miedo. Por ahí. Pero, bueno, y viene con unas mirillas que tienen una amplia cobertura.
¿Ah, sí? 360 grados.
¿Cómo 360
grados? La famosa mirilla de 360 grados que mirás y te ves vos mismo.
Te ves la nuca.
Te ves la nuca.
No.
¿Cómo es su mirilla?
Tiene... Gran angular.
Sí. Pero se ven un poco deformados los tipos, ¿no?
Y bueno, porque... Cualquiera parece un chorro. Sí. Y lo mira por esa mirilla, cualquiera parece un chorro.
Yo la tenía, pero mi novia me obligó a cambiarla. Y porque se veía fea.
Dice, no es cierto, cuando tocaba el timbre. Qué molesta, claro. Es susceptible. Autoestima tiene su novia.
Bueno, la mirilla es una cosa, ¿no? En la que usted puede detenerse. Miradores de gran angular, que es lo mismo. Bloqueadores, cadenas resistentes, rejas en las ventanas. Bien. Este delincuente, este policía dice: los delincuentes suelen valerse de ardides.
¡Terrible! ¡Qué jugador!
¡Qué jugador! Sí, ¿cómo muy buen jugador, pero ahora lamentablemente está en una banda de delincuentes. Y lo usan para que usted abra la puerta. Se toca el timbre, usted mira y es Ardile.
¡Ah, Ardile!
Se le abre la puerta y Ardile se hace a un lado y entran los delincuentes y lo asaltan y le roban todo el dinero. En las casas los asaltantes suelen cortar la luz De modo que la gente salga inmediatamente a ver qué pasó. Uh-huh. ¿Usted sale inmediatamente a ver qué pasó cuando cortan la luz?
No.
Entonces,
no.
Van a tener
la gente de los departamentos,
otro ardil.
La gente de los departamentos acostumbra,
sí,
a asomarse aunque sea al pasillo y, claro, tantear la luz del pasillo a ver si prende o no.
Claro.
Sí, o le pregunto, ¿usted le cortaron también?
Claro, y se establecen esos diálogos, ¿no? Sí. Parece mentira, fue una gran siete.
Uh-huh.
Bueno, cuando usted sale a ver qué sucede, el delincuente se le mete adentro.
Uh-huh.
Y le dice, la luz se la corté yo, como prólogo a una serie de vejaciones.
Sí, lo iba a afanar, pero no veo nada.
Y claro, tiene una linterna, tipo. Tiene una linterna, dice.
Claro. No conviene actuar impulsivamente ante esas situaciones. Ante el corte de luz.
No, ante la presencia de un ladrón.
¿Y cómo sería actuar impulsivamente? Romper a llorar,
por ejemplo. Pero hay otro impulso que está bien, que es el de ingresar rápidamente y cerrarle la puerta.
Pero no sé, acá dice que no hay que...
¿Y qué hace usted entonces?
Detiene, lo medita
con serenidad.
Espere, le habla.
Espere, amigo ladrón, déjemelo, sí, pensar. O sea, ¿qué,
¿por qué usted toma? Está en este camino.
Exactamente.
Exactamente, hay que redimir.
¿Usted de lo que le gusta redimir?
Hay que redimir al ladrón.
¿Usted cuál, bueno, es su discurso, su prédica para intentar convencerlo, no, de que si abandone el camino?
Está apuntando con un arma y le digo, hermano chorro,
arrepiéntete.
Yo sé que la vida de Orre, etcétera, recita a Carlos de la Púa, sí, dice que usted siente respeto por su profesión,
sí,
pero que a lo mejor ha llegado el momento de pensar en el mañana, en, sí, los riesgos de esta profesión, que tú, oh hermano chorro, que también eres un trabajador, ajá, has elegido. ¿Qué te parece si esta misma noche,
uh-huh,
te redimes y empiezas a transitar con paso firme por una senda digna?
Conmovedor, le digo.
Realmente.
Toma, hermano, todo. Este buñuelo. No creas que te desprecio por ser un miserable delincuente.
Es un poco fuerte.
Tú también. Eres mi hermano.
Hay lugar en el universo para los dos.
El mundo es demasiado grande para, uh-huh, nosotros dos. Ya lo hice varias veces.
¿Y con los tipos qué hacen? ¿Lloran? Me
la dieron.
¿Me afanaron igual?
Me afanaron y me fajaron encima. No me afanaron igual, me afanaron peor. En la calle, señora, cuando va a salir del hogar, hay que fijarse bien antes si la calle parece normal. Si parece normal, no salga. Porque evidentemente está en otro lugar. Algo está pasando.
Sí.
Si parece normal la calle.
Uh-huh.
Si los autos estacionados son los de siempre, sí, no hay siempre los mismos, sí, autos estacionados. Justamente, son automóviles.
Bueno, pero usted no conoce...
Son macetas, andan de un lado para otro.
¿Usted no conoce los autos de sus vecinos?
Sinceramente no. No, porque los meten en garajes.
Ajá.
Dice, si los autos estacionados son los de siempre, si no hay gente extraña en actitud que pueda parecer sospechosa, por ejemplo,
una escopeta.
Claro, un señor.
¿Cuál es una actitud sospechosa?
Esa que dice usted.
Claro.
A un ser extraterrestre,
sí,
de cinco patas. Bueno, en esos casos es preferible esperar un rato, en caso, sí, de invasión extraterrestre.
¿Usted no tiene alguien que salga, que lo preceda para ver cómo está todo?
No.
Ajá.
Un perro.
Claro, yo tengo un perro.
Un conejo tengo.
¿Un conejo?
Mando siempre un conejo adelante. Si lo matan, no salgo.
Ajá.
Bueno, entonces, en tal caso, no salga y haga la denuncia policial por teléfono. Dígale, los autos estacionados en mi cuadra no son los de siempre. Bueno, inmediatamente
tendrá
una brigada de 40 policías,
sí,
para ver por qué razón los autos estacionados son otros que los que ustedes esperaban. Bueno,
por ahí el vecino hace una fiesta, sí, hoy.
Bueno,
de año.
La policía va a acudir, y si se trata de una confusión, va a pedir las disculpas correspondientes. ¿A quién?
La policía viene. Imagínese, a ver, usted estaciona el coche en la puerta de mi casa.
Sí.
Yo desconozco su coche, entonces aviso a la policía, hay un coche, imagino, vidrios polarizados, no veo nada, un coche extraño en la puerta de mi casa.
No es extraño, es un coche que ha vendido 15.000 unidades el año pasado.
Pero bueno, digo, un coche extraño para mí porque no es conocido el barrio. Viene la policía.
¿Qué tiene acá en el barrio? Tenemos que venir lo conocido, nada más.
Bueno.
¿Qué derecho de...? ¿Cómo se llama eso?
De admisión.
No.
De permanencia.
No. se llama en los países donde no hay derecho de transitar. Ajá. Por todos lados, ahí tenés que mostrar un certificado. Bueno, no importa,
hay lugares donde son.
Bueno, entonces ¿qué
pero viene el policía
y viene el policía,
le golpea usted el vidrio.
Sí, buenas tardes. Sí,
buenas tardes, señor, ¿qué está haciendo?
Estoy esperando a ver si sale alguno para asaltarlo.
Bueno, queda usted detenido.
¿Por qué? Si
porque no somos de la policía.
¿Y qué me importa? ¿Usted me detiene porque usted es de la policía?
No, lo detengo porque...
O sea, usted... no es una razón.
No, porque usted confiesa estar esperando para cometer un delito.
Ah, es otra razón. El señor ha sido detenido porque yo soy de la policía.
No, usted es detenido porque confiesa estar planeando un delito. Y perdón, ¿no? Pero sí, esto del... de que está esperando para robarnos será una tapadera para disimular que está con una señorita ahí.
Bueno, en realidad
señorita, será una menor de edad, ¿no?
Robar, sino que estoy aquí con esta dama.
Le van a dar menos por robar que por estúpido.
Es casada, por estúpido, sí.
No.
Esta dama es casada con el señor que vive en esta misma casa donde yo. Por eso tengo
el señor que nos llamó por teléfono.
Que llamó por teléfono, sí.
Cornudo que llamó por teléfono.
Cornudo marido.
Pero qué, perdón, ¿no? Sí. Pero
llamó por teléfono porque él está acostumbrado a verla en otro auto.
Que es el de ella.
Yo cambié de auto, entonces le llamó la atención.
Pero esta dama que se hace traer por usted, que es su amante, hasta la puerta de su domicilio.
Sí, pero es un caballero.
Loco usted, lo van a matar a tiros.
¿Quién me va a matar a tiros?
El marido de la señorita, de la señora, perdón.
No es policía.
No importa. Hoy... usted sabe que estuve escuchando un informe.
Ah, sí.
Que hay algo así como 7 armas de fuego por cuadra en manos de civiles en la capital.
¿En la calle?
General.
¿Tirada?
No, en los domicilios.
¿O en la mano, dice usted?
Ajá.
¿En manos de quiénes?
De civiles.
¿La tienen siempre en la mano?
O al alcance de la misma.
Usted dice, en manos de...
Sí. Bueno, yo en el informe decía en manos de, no en las manos.
Y para mí que la tienen, si dice en manos de, es porque la tienen en la mano. En este mismo, en esta misma cuadra, en este mismo momento, hay 7 civiles
que
hablando de armas, la tienen en la mano.
Ajá.
Así que, ¿y con eso qué me quiere decir? Ahí,
me quiero decir que a ustedes lo pueden disparar.
Yo puedo ser el octavo, quiere usted, decir.
Claro. ¿A usted lo cuesta o no lo cuesta? A la señorita la cuento. Ay, bueno.
¿Qué me quiere
ahora
decir, señor?
Le quiero decir que tranquilamente el señor, el esposo de la señora,
sí,
puede en un ataque de furia, una
entonces
furia
no tranquilamente.
Bueno, no el señor tranquilamente
en un ataque de furia, póngase de acuerdo. O me surte tranquilamente o me surte con un ataque de furia. ¿Usted está seguro que es policía? Porque
sí.
su forma de dudar me está haciendo... Yo tengo que cuidar por el buen nombre y honor de la dama.
Escúcheme.
Que se encuentra aquí conmigo.
Soy el oficial.
Y usted no sabe que se acercó para ver si yo me iba y me escapaba y usted se metía adentro del auto y me reemplazaba en esta tarea venérea que estoy acometiendo con tanto entusiasmo.
No, señor, de ninguna manera. Yo he venido...
Porque le advierto que esta señorita, cualquier ómnibus la deja en las inmediaciones.
¿Quiere decir que es medio fácil la chica?
Sí.
Bueno... Qué feo mandar al frente así una dama,
no,
solo
no,
porque
estoy
fácil.
Diciendo, ya que usted se manifiesta lunarmente interesado.
No, yo lo único que
sucederme.
Lo único que vengo a decirle es, en primer lugar, si usted está aquí con esta dama perpetrando un acto venéreo,
podríamos decirlo así, estamos dele perpetrar.
Sí. Usted tiene que saber que el sexo en la vía pública es un delito. Y ahora no solo es un delito,
el sexo sino... en la vida pública es un delito.
En la vía pública.
Ya me parece.
Y ahora no solo eso, sino que usted está dentro de un auto y sabe que el Papa ha dicho que el sexo dentro de un auto es doblemente pecado.
Sí, bueno, pero la comisaría no se ocupa.
No, pero sí el delito.
¿Usted... ¿El delito en la vía pública?
Sí.
Oh. ¿Y dónde empieza a ser delito? ¿En qué momento? ¿En qué momento de la situación amorosa es delito?
Allí donde se suscitara... la primera mostración, digamos, de algún elemento que debe estar cubierto a los ojos de los demás.
Ah, así que cuando yo le saco el vestido aquí a mi señora amante...
Por ejemplo...
estoy incurriendo ya en un delito.
Podríamos, claro, digamos, todo aquello que sería determinado como exhibición pública.
Entonces no es el sexo, entonces usted ya entra en otro delito que es exhibición pública.
Bueno, agravado con el
sexo. No, agravado no, yo no he grabado nada, señor. Sí. Póngase de acuerdo a ver lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Porque yo voy a llegar exactamente hasta el límite.
Es más, no,
yo le decía hasta ahí, bueno, hasta ahí.
Usted sabe que si se detiene con el coche, y se queda dentro del coche, usted tiene obligación de dejar las luces encendidas del coche y las reglamentarias para que se vean las luces prendidas, los faros de atrás.
¿Ah,
sí? Sí. Usted no puede parar, ni siquiera para esperar que alguien venga.
Mi abogado que está en el asiento atrás, mi abogado.
Disculpe,
pero... Ah, era una orgía esto en el coche.
No, yo lo tengo justamente para
que... Disculpe, pero no es correcto lo que está diciendo. Aparte no tiene jerga de policía. El señor me parece que no es policía.
Sí, bueno.
Él viene siempre porque, imagínense, suelen venir policías y el señor inmediatamente...
Se baja
como mi abogado.
La regla del asunto mientras usted sigue.
Exactamente. Dice, por favor, dice, policía, vamos a conversar. Lejos, entonces ponen la parte de atrás del auto,
sí,
fuera del auto, uh-huh, y yo puedo continuar demostrándole mi estimación a esta dama.
Ah, nada, lo detiene usted.
Sí, la policía.
Bueno, por lo pronto usted estaba estacionado con las luces apagadas, eso ya es una infracción.
Sí, me parece que está equivocado, señor.
Perfecto. No estoy equivocado.
Cuando usted estaciona y en forma correcta, usted puede apagar las luces del auto sin ningún problema. No hay ninguna reglamentación que indique lo contrario.
Está loco este hombre. La reglamentación le impide permanecer dentro del auto si no
deja
la
luz encendida. Nosotros le vamos a hacer un juicio a la comisaría.
¿Por qué?
Que le vamos van a tener que darnos presos para apagar. El juicio que le vamos a hacer. Van a tener que vender la reja de fierro. Para nosotros, un juicio por qué, sí. ¿Por qué se lo vamos a hacer?
Por agotamiento de batería.
Ahí está.
Como primera medida.
Ahí está. Y por. Y no me acuerdo por qué más que tiene que ver acá con la señora, como.
Sí.
Como que a nosotros nos está usurpando la intimidad. Ahí está.
¿Qué intimidad en la vereda? En la vereda no hay intimidad.
Va en contra de la Constitución, lo que usted dice.
Sí, señor, ahí está. Ya, vos ponés la Constitución que vas a ver cómo raja.
Sí.
Bueno, en la calle, cuando usted ve un extraño, tiene que llamar, como se ha dicho, a la policía, aunque ese extraño sea justamente el amante de su propia esposa. Al salir del hogar, deben cerrarse naturalmente bien las puertas, y si es una casa, también las ventanas. Si no se poseen rejas, habrá que poseerlas. Si se cuenta con una mascota, es preferible que esté adentro de la casa y no afuera.
Claro, pues se la pueden robar.
Y no en el jardín. Ah, ahora sí. Cuando se regresa al hogar, hay que ver si hay personas extrañas. Si usted ve personas extrañas, conviene seguir caminando y no entrar a su casa.
Tal cual.
Y no volver nunca más.
No, ¿cómo no?
Justamente mi matrimonio terminó así. Y un día volvía, y vi unos sospechosos, y no entré. Seguí caminando, y me gustó. Me gustó no entrar.
Me gustó
no entrar y seguir de largo. Y dije, qué notable.
Eso es lo mío.
Esto es lo mío, no entrar a mi casa y seguir de largo. Y no volví nunca más.
Desde entonces peregrina usted.
Desde entonces aquí estoy, sí, soy
el peregrino.
Peregrino, peregrino y soñador.
Uh-huh.
Escúcheme una cosa. ¿Y qué pasa si uno no deja nunca de ver personas extrañas cerca de la casa? Usted pasa y tipos extraños, pasa de nuevo y hay otros, y pasa y hay otros, que es lo que me ocurre a mí, siempre hay gente extraña.
¿Alucinaciones, dice usted?
No sé, gente extraña, personas que no son de...
Que usted lo conoce.
Pues yo lo conozco, ahí está, bueno. ¿Y qué? ¿No puedo entrar nunca más?
Nunca más, claro.
¿Usted vive en casa o departamento?
No importa, señor. Esa es la pregunta de un chorro.
Sí. No me ofenda.
Yo vivo en una casa, señor.
Ah, bueno, entonces
una
sí.
Una casa que da a la calle, ¿no es cierto? Que tengo la...
Más bien, ¿por dónde va a salir si no da a la calle?
No,
la casa.
Puede ser que dé a un pasillo.
Ah, y el pasillo después de la calle.
Claro, exactamente. Bueno, la mía no, da a la calle, es una casa, no importa cómo es. Y yo tengo mucho temor. Tengo mucho temor de entrar, señor. Por eso.
Porque tiene miedo que lo aborden y lo obliguen a entrar a su domicilio y le roben y le peguen.
Tengo miedo de entrar.
¿Por qué?
No sé por qué.
Aunque
tengo miedo de entrar. Me dio de golpe, me dio miedo de entrar.
¿Vive con alguien usted?
¿Cómo?
¿Vive con alguien? ¿Hay alguien adentro?
No lo sé. No es que no sepa si vivo con alguien.
Ah, bueno.
No sé si hay alguien dentro. Bueno, ya esta es la quinta vez que vengo esta semana, comisario.
Sí, sí.
Pero me gustaría que una vez más me acompañaran y me dejara un vigilante.
Bueno, escúcheme, yo le voy a decir acá al cabo Morete.
Ajá. ¿Qué tal, sí, cabo?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, que usted no sería tan amable de acompañarme a mi domicilio y entrar conmigo, usted, si acaso entra antes.
¿Cómo no, señor? Morete adelante.
Sí. Y posteriormente quedarse en la puerta de mi casa para ver si viene alguno.
Sí, señor. ¿Usted vive solo?
Yo vivo solo. Y si fuera tan amable, mire, yo tengo miedo también de hacerme la comida.
¿Perdón?
De hacerme la comida.
¿Cómo miedo de hacerse la
comida? Tengo miedo.
¿Pero qué, a cortarse con la lata?
No, sí, hacer la comida tengo miedo. Ya que viene acá el sargento Morete.
Sí, cabo.
Cabo, ¿no sería tan amable de prepararme un pucherete, algo así?
Bueno, mire, ¿Si algo mal le da miedo?
Sí, si no lo toma mal, Morete.
No, eso no.
Y tengo la batea, la tengo afuerita, en un patio, y me da un poco de chucho.
Tiene mucha ropa,
tengo ropa para lavar. ¿Por qué no me hace el favor, Morete?
¿Es ropa interior, señor?
Ropa interior también, Morete. Y ya que está, Morete, ¿tiene cigarrillo, Morete?
Sí, tengo.
Comídeme uno, por favor, Morete. Sí,
usted es un vivillo.
Morete, ya que vamos para allá, ¿no? Y nos vamos conociendo.
Sí. Sí,
¿tiene hermana, Morete?
Pausa. Bueno, muy bien.
No, señor, suélteme, por favor.
No quieren cantar los Beatles.
Suélteme.
Bueno, está bien, lo suelto, pero...
Lamentablemente estábamos peleando.
Estábamos discutiendo, usted me empujó contra el equipo de música.
Claro, y se rompió.
Se me movió la púa, y sí, entonces, bueno, qué sé yo, vio cómo son estos los discos.
Lo siento, yo le dije a Lucha y usted quería piña.
Bueno, no importa, usted me empujó, sí, empujó. Bueno, todo por un cole. Bueno, está bien, escúcheme, a ver, tenemos, ¿nos quedamos acá ya? Bueno, nos quedamos nosotros acá, Alejandro, ya que estamos, voy a comentar, mientras nos acomodamos, que el viernes la venganza será terrible. Este viernes 29 de junio se presenta en Berazategui, estaremos en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, que queda en la calle 148 y 18. Las entradas se pueden retirar en el Centro Cultural Rigoló y en el Complejo Cultural Municipal El Patio.
Bien.
Bueno, muy bien, Alejandro.
¿Quiere terminar con los mensajes? Bueno, ya desde el otro día que venimos muy atrasados con esto, ¿eh?
Está bien, cómo no.
Tenemos mensajes de Zárate, de Rosario.
¿Cómo de Rosario?
Sí, atrasados, mensajes que no fueron leídos en su momento. Feliz Navidad, nos desea...
¡No! Fernando de Villa Lugano dice: negro, gracias por el afecto que nos brindan cada noche. Son de lo mejor, felicidades.
Negro, ¿sabes nadar? Te lo pregunto porque trabajo en un natatorio. Soy bañera, dice Ximena de Loma de Zamora, y quería darte algunas clases. ¡Sí! Acepto. ¿Cómo me gusta que me enseñen a nadar?
¿Sí?
Sí, sí.
Todos los estilos. ¿Cómo sabe? ¿Usted alguna vez tomó clase?
No sé nadar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para aprender a nadar, ¿es aquí?
Sí, señor.
Bueno, muy bien.
¿El señor tiene experiencia? ¿Nada algo o nada?
Nada, nada.
¿O no nada?
No.
¿No sabe nadar nada?
No.
¿Ningún estilo?
No, señor.
¿Qué estilo le gustaría aprender a usted?
¿Qué sé yo? No sé nadar y quiere que sepa qué estilo. Quiero tratar de no ahogarme cuando me caigo al agua.
Está bien, usted sabe que nadar es una prioridad en el ser humano, ¿cierto? Aprender a nadar.
¿Por qué no me enseña?
Bueno, mire, a ver, bueno. ¿Usted vino preparado? ¿Trajo el short?
Pero bueno, traje los calzoncillos directamente. Me saco los lienzos.
¿Cómo me saco?
Y me quedo un calzoncillo.
A ver, ¿qué calzoncillos tiene usted? ¿Verdad?
¿Qué? ¿Usted hace discriminación?
Y sí, porque hay calzoncillos.
Unos calzoncillos casi del tiempo de la inundación. 1953.
Pero detenido. Pero hay mucha gente en la pileta, señor. Disculpe, yo soy.
El ayudante es usted. Sí. ¿Y por qué no me da.? Yo creía que las escuelas de natación primero te enseñaban en seco. Y después, cuando aprendía bien, recién entonces, te tiraban al agua.
No,
si yo me equivoco fuera de la pileta, bueno, usted es nada más que un coscorrón, y listo, pero yo me equivoco en la pileta y me ahogo, señor.
No, porque nosotros lo estamos cuidando.
¿Está cuidando cómo?
¿Cómo estando
cerca? Tiene una especie de andador, uno que me vaya sosteniendo.
Ah, ¿al señor le gustan los flotadores?
No, señor, me gusta no ahogarme.
Hay salvavidas, flotadores, lo estamos vigilando. ¿Usted mueve los brazos, digamos, de manera normal?
Bueno, me voy a meter al agua directamente, así.
No, pero sáquese las medias, no sea ridículo.
Ahí está, bueno. Oh, está fresquita, ¿eh?
Bueno. es que no nos anda... Se nos rompió la serpentina, entonces hoy no está climatizada. Mejor dicho, está climatizada frío. A ver, agárrese de acá. No, de acá, de los barrotes de la escalera.
Ajá, sí.
¿Sí? Bueno, ahora ponga su cuerpo horizontal. Déjese flotar en el agua. Total, usted se está agarrando de ahí, ¿sí? ¿Usted sabe respirar?
A ver. ¿Así? ¿Está bien?
No, digo respirar para nadar.
Parece que sí.
Pero vamos, a ver, párese. Párese acá en la pileta.
Otra vez. Sí.
El primer ejercicio, vamos a hacer la respiración. Pues usted va a meter toda la cabeza abajo de
agua. No, respirar bajo el agua no sé.
No, bueno, pero no,
tiene que respirar antes y luego meter la cabeza.
Bueno.
Exhale abajo del agua. No, le dije que exhalara. Ay, Dios. Bueno, no, usted exhala abajo.
Estoy buscando algo de agua.
Usted sabe que eso parece el canto de las ballenas. Ahí está. ¿Sabe que dice que las ballenas y los delfines se comunican con
ellos? Enséñeme a nadar, señor.
Bueno, espere. Usted, bueno, pero usted hágame caso, exhale con toda la cabeza, va adentro del agua. Ahora, usted, a ver, gire la cabeza, levántela de costado y saque solo media boca, ¿sí? ¿Qué hace, papita para el lord? ¿Qué es eso? Ahí, toma aire con esa mitad de la boca que está fuera del agua. ¿Sí? ¡No! Toda la boca no. Porque cuanto más saca la cabeza, usted más se desnivela y pierde velocidad. Ahí está, con la boca así. Toma aire, vuelva a bajar y sale abajo. Trago agua. Lucho, regalo.
Gabriel,
me voy.
Gabriel está estudiando para aguado.
Regalo. Me parece que no voy a ir nada, Ximena, ¿eh?
No.
Bueno, otro mensaje.
Oye, le hago una pregunta. ¿Por qué se dice natatorio y no nadatorio?
Porque es natación y no nadación.
Ah, ¿y por qué se dice nadar y no natar?
No, natar es hacer crema.
Ah, bueno. Marcelo de Valentín Alsina dice, Alejandro, quería felicitarte por tu programa En Zárate. Fue maravilloso, muchos saludos y felicitaciones.
Porque el idioma no es una cosa tan pareja y tan analítica como John Wilkins hubiera querido. Cristian de Adrogué es camionero y nos escucha siempre. Quiere que le mandemos un bocinazo.
Aquí tengo a Miguel, fíjese lo que dice Alejandro.
Mira dónde lo tiene.
Lo tiene ahí.
Aquí tengo a Miguel.
¿Qué dice Miguel?
Hoy no está en Solari, soy un homúnculo. Y os he venido a ver desde el planeta Granburg. Metamorfoseado en humano para pasar desapercibido naturalmente.
Gabriela Moreno dice, soy vestuarista y diseñadora de moda. El otro día te vi en TV y me parece genial las combinaciones que haces con tu vestimenta.
Ah, bueno, lo felicito, Alejandro.
¿Cómo habré ido, no?
Lo felicito. Bueno, usted siempre es muy elegante. Paola de la Luz dice, Rolón, hace un año empecé a jugar al fútbol en un equipo femenino. Mi novio no acepta esta situación y dice que es un deporte de varones. ¿Qué hago?
¿Qué sé yo?
¿A usted la dejaría su novia, si es que novia tuviera, jugar al fútbol?
¿Quién es el novio para dejar o no dejar?
Ajá. Bueno, acá el novio no quiere, no la deja. Le dice que es un deporte de varones el fútbol.
No la deja ir a jugar al fútbol. Yo creo que las madres a los hijos eran las que no dejaban. No los novios a las novias. No importa. Cambie de novio y ya está.
Listo. Y véngase a jugar un picado mañana. ¿No le falta uno?
No, mañana estamos todos, pero cualquier día de esto falta uno.
¿Fútbol mixto hay?
No. No hay. Debería haber. Bien.
Dolina, somos Juan y Agustín de Santa Rosa, La Pampa. Los escuchamos siempre. Muy bueno el programa. ¿Cuándo van a venir por allá?
Dice. Ojalá que pronto. Hoy nos casamos y vinimos a verte para celebrar. Dice Marta y Jorge. ¿Dónde están Marta y Jorge? Ahí están celebrando.
Felicidades.
Bueno, muchas gracias. Mandarle saludos a Rolo y Mabel, que están escuchando, y a Héctor y Monona. Y dice que son admiradores de muchos años. Muchísimas gracias.
De embargo, se venido.
Mar...
¿No? Está bajo el agua, la marcha Luciana bajo el agua.
Perdón, ¿no? Usted me iba a musicalizar el casamiento de mi hija acá.
Sí.
Yo le pedí un organista para hacer la música. Está entrando la nena. Esa marcha, por favor, toque la marcha nupcial.
No, escuchen, ¿qué me trajo un organista italiano?
No. Te tú.
¿Qué es esto? ¡Pare!
Escúcheme, la nena está llorando ahí. Tiene, no sé, pompa y circunstancia, alguna cosa.
Pompa y circunstancia en Gerona encontrarás.
Pero cuando yo lo contraté, usted me dijo que tenía un grupo que podía
musicalizar todo el casorio. ¿Por qué parte va?
¿Usted vio la sortija?
Sí.
En este momento a mi hija se la están por colocar.
Ajá.
¿Qué parte me dijo qué?
Le están por colocar la sortija.
En el convento, Bron Bombón.
Ah, no, ese... ¡Oh! ¡Qué respetuoso! ¡Es un desastre!
Cuando se juega Bron Bombón a la sortija, Bron Bombón.
No, no siga.
Todos los novios, Bron Bombón.
¡No! Sí, mira, la gente se ríe en este casamiento en vez de conmoverse. ¿Qué viene usted? Usted no musicaliza, usted...
Cuando se juegue Bron Bombón a la sortija, Bron Bombón, hágame caso, Bron Bombón, nunca transija, Bron Bombón.
Algo que emociona, a ver, en este momento, mire, entonces ya los casaron, ahora se retira la novia. Por favor, musicaliza, aunque sea este momento, bien.
¿Algún órgano de música?
Se retira la novia, ya se retira la novia.
¿Cómo se llama su hija?
Mi hija es Marcela.
Ya se retira Marcela, haceme caso y correla.
¿Le va gustando?
Sí.
No,
es un desastre.
Me acaba de arruinar un casamiento.
¿Qué otra cosa quiere que le musicalice?
No, ¿qué me vas a musicalizar?
La fiesta.
Para la fiesta, sí, tiene. Para la fiesta sí puede alegrar un poco.
¿Qué parte quiere que le musicalice?
Sí, para que la gente baile. ¿Qué tiene?
Por que baile es fácil eso. Eso no, pero dígame alguna parte que corte la torta, cualquier cosa. Nosotros se la...
Bueno, la entrada de los novios. Es una parte... ¿Dónde se ve el video? Yo la parte de tanto, usted tiene que musicalizar un video, que sí. Se pasa un video donde aparece el novio y la novia desde que son muy chiquititos, desde que nacieron, las fotos y cómo iban creciendo, y así hasta, incluso llegan hasta en la foto aparece un divorcio.
Usted cuente lo que va pasando y yo se lo musicalizo.
Bueno, dale. Acá es donde la nena había nacido, daba sus primeros pasitos. Mira qué lindo. Esta es la foto de su primer día de clases en la primaria. Qué lindo. Acá es cuando la nena se recibió. Ahí está en el colegio abanderado.
¿La nena se recibió?
Digo, la fiesta de fin de curso de séptimo grado.
Ah.
Acá el cumpleaños de 15.
A los 15 años.
Bueno, o venía después eso.
No, después espero. Bueno, acá es cuando ella lo trajo a casa por primera vez al novio.
Papá, te presento a mi novio. Se llama Rodrigo. Rodrigo, pasa. Mamá, te presento a mi novio. Mi novio es Rodrigo. Rodrigo, pasa.
Tiene miedo, el pie no quiere entrar.
Entra y no hagas cumplidos. Entra, entra, ya te digo. Se llama Rodrigo. Este es mi papá.
¡Ah, qué lindo! Muy bien, ahora sí. Esta vez pues, salvó la plata con lo justo. Bien. Vamos a la última tanda antes que venga el sordo, ¿le parece?
Bueno, vamos.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Canté.
¡Bien, maestro!
Karina de Villa Devoto, maestro, pide Yo tan solo 20 años tenía.
Otra vez.
Del viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía.
Y así sigue.
Y olvidé la razón.
Está muy cantada ya.
Bueno, por acá le piden, no sé cómo anda usted la garganta, le pedían milonga en rojo, maestro. ¿La tenemos en el repertorio?
Yo por aquí tengo el bulín de la calle Ayacucho, le pide, maestro.
Bueno, a ver, vamos a tocar primero un poquito de milonga en rojo, ya que lo pedí.
Cuando cantan las chicharras en las pardas y las chinas, y si amodoran las chinas en las estiadas de enero, si oye cantar el sandiero su pregón por las esquinas.
Y sigue así. Y ahora sí, el bulín de la calle de Acucho, si usted quiere,
un cachito también.
Para no desairar a los que lo han pedido.
El bulín de la calle de Acucho va quedando mistongo y funero. Ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primus no puse la pava que a la barra contenta reunía. El bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Qué lindo, sí,
lo muestro bien.
Bien, hay un tango que se llama justamente Marcha Nupcial, maestro, que le piden acá para los amigos que se han casado.
Sí, en...
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuántos juramentos. Tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza barrido por el viento. Yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más.
Muy bien, maestro,
lindo, sí, ¿no? Maestro.
Por acá pide, maestro, en la última curda, samba de usted, volveré siempre a San Juan.
¿Qué quiere cantar, Rolo?
Acá tengo un pedido para Rolón, Romance de Barrio le piden.
También, pero está lindo el barrio.
Rubí.
Sí. Lo que usted tenga ganas.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, te lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Muy bien, maestro, vamos a bailar un rato, por favor. Si queda poquito. Bueno, Carolina de Campana pregunta quién será la que la quiere a ella.
Que la quiere a ella, ¿no?
A ella, no, a ver.
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé.
Yo no sé. Muy bien, maestro Valeria. Pide Porque Nací Gitanillo o alguna otra canción gitana.
María de la Hoy. Qué desgraciadita gitana tú eres, teniéndolo todo. Te quieres reír, pero hasta los ojos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito Pagné, que por tu culpita dejó a aquel gitano que dio su querer. Te quiere reír, pero hasta los ojos lo tiene morado de tanto sufrir.
¡Lindo! ¿Tiene algo usted, Daniel, por ahí?
Tengo mi familia, le piden por acá.
¿Qué quieren?
Mi familia.
Mi familia.
Pollera Amarilla, yo lo conozco, ¿usted lo conoce, el maestro?
Por acá le piden. Le piden, no, todos están enamorados menos yo, Ignacio. A ver, por acá tengo una, maestro, por acá le piden la canción de Liverpool, el himno.
¿Ya para irnos?
No, nos quedan dos minutos de programa.
Azul, esta.
¿Cuál?
Igual en la República Oriental de Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Va igual, en la República Oriental del Uruguay.
Dedicado a mi amigo Alberto de Uruguay, maestro.
Bueno, dale.
A ver. Por acá están pidiendo. Quiero un sombrero, dice Ani, maestro.
Para irnos, elija algo para irnos.
A ver. Elija usted. El chamamé de los marcianitos, no sé si le gusta.
No.
La gallina turuleca, no sé si le gusta.
La gallina turuleca me gusta, pero me gusta cómo la canta usted en la primera parte. Eso me gusta mucho.
Pero bueno.
A ver.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está un poquito desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? Déjela, la pobrecita, déjela que...
¡Adiós,
maestro! Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.